Pero bueno, el juego de la Oca, qué recuerdos y qué buenos ratos moviendo fichas y... Bueno, ¿cómo cantabas tú esta canción también, Olga?
Ah, no,
a que no eres boomer, vale. Vale,
me has pillado,
vale,
¿eh?
Perdón, bueno, la hoja, el parchís y otros más fueron los antecesores de los míticos juegos de mesa que en los años 70 y 80 hicieron furor entre el público infantil y a veces no tan infantil. Vaya, los boomers, ¿no, Irene?
Pues sí, la eso verdad es que yo tampoco la conozco.
Vale,
venga. Me un poco más.
Pues nada, ahora hablamos. Pues vamos a recordar todos estos juegos con el libro y tiro porque me toca los juegos y juguetes de nuestra niñez. Iñaki Calvo con su autor, Vicente Pizarro. Adelante, Iñaki.
Vicente Pizarro, muy buenas tardes. Bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Vicente, ¿cuántas veces has dicho eso de y tiro porque me toca?
Uf, pues la verdad es que yo creo que infinidad de veces, sobre todo cuando era pequeño, bueno, lo empezabas a escuchar a tus padres y abuelos o tíos, cuando jugabas al gran juego de la Oca, ¿no? Que decían de Oca en Oca y tiro porque me toca, y es una frase que a mí se me quedó grabada para siempre y que siempre me hizo, pues, mucha gracia, ¿no?
Estamos muy perjudicados todos por esas cosas.
Sí, sí, somos ya muy clásicos.
Sí. Oye, ¿de niño te gustaban los juegos de mesa o la gran afición te vino ya de mayor?
No, a mí me vino de pequeño. Los juegos de mesa me encantaban porque era una manera de reunirnos todos alrededor de una mesa y eran horas de felicidad, eran horas de estar viendo las caras de tus hermanos, de tus amigos, de tu familia, tus tíos, eran horas de fiesta de cumpleaños, en navidades, siempre te reunías en algún acontecimiento así y la verdad es que yo me lo pasaba pipa, vamos, a mí los juegos de mesa eran juegos que me hubiera pasado horas y horas y tardes enteras jugando.
Hay que dejar claro que Vicente Pizarro es un coleccionista con mayúsculas. Antes de este libro, publicaste otros tres, dos entregas de la serie Anda la merienda, con los cromos y similares que salían en bollos y pastelitos, y otro más bajo el título de ¿Quieres un chicle? Regalos y sorpresas con sabor extra largo. Vicente, ¿de verdad guardabas todos esos cromos y regalos?
Pues guardaba bastantes para lo que era el tirar antes, porque la verdad es que mi madre, ya sabes que todas las madres llega un momento que lo tiran todo. Esto para que lo queréis, ya tenéis una edad, esto ya no vale para nada, lo puedo tirar. Y yo la verdad que conseguí rescatar muchas cosas en bolsas que ya las tenía preparadas mi madre para llevarlas a la basura y me las guardé. Pero yo desde pequeño me guardaba las cosas, me gustaba coleccionar, pues los envoltorios de los chicles, las cajas de las galletas, los quesitos, los envoltorios de los pastelitos, y por supuesto los cromos, pues porque a todo le daba un valor, ¿no? Siempre decía, pues ¿quién habrá diseñado esto? ¿Cómo han podido dibujar? Yo era muy dibujante, me encantaba dibujar, y todos esos regalos y esas promociones que había en estos productos que tenían para la merienda, en el caso de los libros de Anda la merienda, pues para mí eran como pequeños tesoros y los tenía siempre guardados en cajas, que nadie me los tocase, para intentar conservarlos. Incluso había muchos que los recogía por el recreo de otros niños que los tiraban, era un poco el basurillas, ¿no? años. Pero bueno, eso me hizo empezar a coleccionar y a dar el valor a las cosas que creo que la verdad es que funcionó, ¿no?
Sí, sí, ya lo creo. Cuentas que creciste en un barrio de Zaragoza que era como un pueblo, que conocías a todos los tenderos y comerciantes y ellos te regalaban cromos y demás. ¿Fueron los culpables, entre comillas, de tu gran afición?
Pues yo creo que sí, que fueron bastante culpables y responsables, cosa que les agradezco, vamos, enormemente.
Culpables en el buen sentido de la palabra.
En el buen sentido, por supuesto, en el buen sentido. Eran tiempos en los que tenías mucho tiempo, porque cuando salías del colegio, pues lo primero que hacíamos nosotros, al ser un barrio más rural que otros, que no vivíamos en el centro de la ciudad, pues estábamos prácticamente todo el día en la calle, en los campos, jugando con los animales, y luego hacíamos mucha vida de pueblo, ¿no? Pues íbamos a la tienda, hablábamos con el tendero, ibas a la papelería, al kiosco, a la panadería, a acompañar a tus abuelos a por las barras de pan, a por las magdalenas, lo que tuvieran que comprar, y siempre te llevas algún regalillo de cada uno de los tenderos, y mira, pues decías, oye, ¿y esto por qué no lo guardo? Y también, pues te iniciabas a coleccionarlo, pues voy a coleccionar este álbum, voy a coleccionar esta promoción que me han dado, voy a coleccionar este álbum de pipas que me ha dado el del kiosco, y así fue, pues, como comenzó un poquito la historia, ¿no?, de mi coleccionismo.
Bueno, pues vamos con el nuevo trabajo que acabas de publicar, y tiro porque me toca los juegos y juguetes de nuestra niñez. ¿Cómo te surgió la idea, la posibilidad de escribir este libro?
Bueno, pues la verdad es que este libro lo tenía en la recámara hace tiempo, en la recámara de mi memoria, y no veía el momento de darle la luz, ¿no? Estuve también muy concentrado en los libros de Anda la merienda y la de Quieres un chicle, que sí que me apetecía mucho sacarlos, pero los juegos de mesa siempre estaban ahí detrás, hasta que con la ayuda del confinamiento y la pandemia, pues dije, mira, en la pandemia ha tenido un lado bueno. La gente se reunió otra vez en sus casas, desempolvó antiguos juegos que tenían los trasteros y empezaron a reunirse otra vez alrededor de la mesa para jugar a lo que fuera, cualquier cosa, juegos tradicionales, aunque fueran juegos interactivos, pero siempre había un juego de mesa en esas casas confinadas, ¿no? Y entonces me surgió la idea, hablé con Lorenzo de Diabolo, con el editor, y le dije, oye, creo que es el momento de sacar esto a la luz, de que la gente vuelva a recordar la cantidad de juegos y juegos que teníamos de niños, un poco la historia de cada juego de mesa y las marcas que las acompañaban, todas las marcas que tuvieron muchísimo éxito en España, míticas en esos momentos como Hyper, Exim, de los años 70, de los años 80, Mattel.
Hablas también de otros juegos de mesa de toda la vida en el inicio del libro, las damas, el parchís, el ajedrez, la oca, el dominó, las cartas, la tradicional baraja. Bueno, en definitiva, Vicente, que está claro que la humanidad ha tenido siempre necesidad, pues no sé si de jugar, pero desde luego de reunirse y evadirse, sí.
Exacto, los juegos de mesa, lo has dicho tú bien claro, es una forma de evadirse, es una forma de poner la mente en blanco, de salir de la rutina diaria, es una gran medicina, y luego de compartir momentos. Yo tengo muy grabados momentos con mi familia, con mis amigos, cuando éramos pequeños, lo que te he dicho, en fiestas de cumpleaños, en navidades, nochebuenas, nocheviejas, jugando horas y horas, hasta que se hacía ya casi de día, pues con infinidad de juegos, ¿no? Pues al final acababas jugando a lo típico, pero vamos, tenías mucho tiempo de diversión y eso ha servido para que muchas civilizaciones también pues tuvieran su sello, ¿no? Con los juegos de mesa que se iniciaron en su cultura.
Tu libro, tengo que decirlo, es un recorrido fabuloso, lleno de imágenes y color en torno a los juegos de mesa que se comercializaron en España sobre todo entre las décadas de los 60 y los 80. ¿Fue la época dorada de este tipo de juegos?
Sí, yo pienso que sí. La época dorada sobre todo fue a finales de los 60, inicios de los 70, y la gran explosión de verdaderamente los juegos de mesa, sobre todo de la marca Cefa, pues fueron en los años 80. Pero vamos, entre los 70 y los 80 hubo un boom tremendo de juegos, se vendían cantidades ingentes de juegos, pues para todas las edades, ¿no? Podemos repasar los juegos reunidos Hyper que tenían.
Ese es mítico, te iba a preguntar por él, porque es la casa Hyper, efectivamente. Objeto de deseo los juegos reunidos para millones de niños y niñas.
Millones de niños, además tenías gran variedad de juegos porque tenías cajas desde 12, 15 juegos hasta 50 y 60, que hubo cajas enormes pues para el que se lo podía permitir, ¿no? Pues para gente, yo qué sé, pues más adinerada. Y la verdad es que eran cajas espectaculares, porque lo primero, el diseño de las cajas era brutal. Los dibujos que tenían las cajas, los juegos, los tableros, las fichas, pues eran para esa época chulísimos, vamos, a mí me encantaban.
Vicente, que parece que los primeros juegos reunidos venían en caja de madera y hoy son auténticas piezas de coleccionista. No sé si tienes alguna.
Tengo alguna del número 1 y del número 2 guardadas celosamente en casa, que además salen en el libro, y les hice, por supuesto, las fotos pues a las cajas, a los tableros que tenía. Los juegos están prácticamente intactos. Lo conseguí uno de ellos en un rastro, bueno, el rastro de Zaragoza, es uno de los mejores rastros para conseguir cosas de estas, y la verdad es que cuando lo vi, yo, hablando claro, flipaba, decía a la persona que lo tenía, pero ¿de dónde lo has sacado? Dice, pues mira, en un pueblo que lo tenía un señor que lo había cuidado súper bien. Digo, oh, pues es que me encanta, vamos, y me lo llevé sin dudarlo.
Bueno, pues eso, esa es una historia típica del coleccionista, cómo se encuentran esas piezas tan apreciadas. Decir que de Hyper, son muy famosos también los Hyperman, y vamos ahora con otra marca mítica, como fue Exim. Fíjate que productos, Cinexin, Exim Castillos. ¿Con qué te quedas de la firma Exim? ¿Qué te gusta más?
Bueno, pues a mí, aunque digamos los juegos más deseados de Exim pudieran haber sido los circuitos de Scalestri, por las novedades que eran en su momento, ¿no? Eran alucinantes, estaban súper bien diseñados, los materiales eran excepcionales para la época, los coches eran prácticamente maquetas profesionales. A mí la verdad es que me encantaba el Exim Castillos, porque es que me gustaba mucho construir, era de formar batallones, de hacer castillos, de hacer guerras, y yo me pasaba horas y horas con mis hermanos montando pues la infinidad de modelos que te venía con cada caja, ¿no?
Es que eran para eso, para invertir horas y horas de diversión. El tercer fabricante que mencionas es Kongost, muy conocido por juguetes como los Big Jim, otra vez muñecos articulados, el Shilomatic, el Bingo, la autoescuela y unos innovadores rescate espacial y LEM-200 relacionados con la conquista del espacio, algo que, según comentas, le gustaba mucho al fundador de la empresa.
Sí, el fundador de la empresa era un tipo con mucha visión de futuro y visitó bastantes veces Estados Unidos pues para intentar copiar un poquillo los juegos, porque Kongost venía de la marca Mattel, era una licencia de la marca Mattel americana. Fue visionario en su época y vio juegos, pero sobre todo el LEM-200, que era un juego espacial, era un juego en 3D donde podías pilotar una nave con los tres tripulantes para poder rescatar tu nave espacial que había sido derivada en el espacio, y juegos como el autocross, juegos como el control aéreo, tenían infinidad, el SOS helicóptero, eran juegos míticos que te hacían aventurarte en grandes aventuras, ¿no? Del momento.
Sí, no era habitual en aquella España irse al espacio, desde luego.
No, exacto. La carrera espacial aquí no estaba muy vista.
Bueno, y el tour nostálgico finaliza con la marca Cefa, que tú destacas como referencia en juegos de mesa por su cantidad y calidad, y subrayas uno de sus productos, En busca del Imperio Cobra. ¿Qué tuvo de especial o de innovador este juego?
Bueno, En busca del Imperio Cobra yo creo que fue una mezcolanza de una gran idea, de un gran diseño y dos personas que la llevaron a cabo pues de forma excepcional, ¿no? El Imperio Cobra fue un juego mítico de aventuras, incluso tiene un premio a nivel internacional, de los pocos juegos, de los juegos más vendidos de España, que se vendieron más de 3 millones de unidades, y fue un juego de aventuras que ha tenido fieles y fieles seguidores durante décadas. O sea, era un juego que te metías en el mundo oscuro del Imperio Cobra y tenías que llegar a conseguir la contraseña para poder desencriptar el misterio que te habían dado en las cartas, pasar el oráculo, tenías tantas y tantas aventuras que, bueno,
que casi era como un juego de rol, ¿no?
Exacto, sí. Eran de los primeros juegos de rol de la época. Y bueno, fueron de los que más boom tuvieron.
Sí, destacar que los diseños eran de un dibujante de cómic excelente, Isidre Monés, y bueno, se notaba su mano. Decir de Cefa que no podemos olvidar otros dos juegos de enorme éxito de esta casa, Quimicefa, ahí es nada, la química, y Movies, el famoso juego de adivinar películas que yo creo que, aunque no sea de Cefa, ese juego se ha extendido y es una cosa que se juega cuando te juntas en cuadrilla habitualmente. Última pregunta, Vicente. ¿Qué sientes al ver que hoy en día los niños y niñas se entretienen sobre todo mirando pantallas?
Bueno, pues siento una gran tristeza, la verdad, porque yo sé con lo que nos hemos divertido y creo que incluso en las nuevas generaciones tendrían cabida esta serie de juegos. Porque los niños, al fin y al cabo, juegan a lo que se les da. Y ahora solo caben juegos electrónicos, juegos de pantallas, juegos rápidos, juegos que no les hacen pensar, juegos que les dan prácticamente todo hecho. Y me da un poquito de pena, porque antes pues tenías un poquito más de imaginación en todo. Te dejaban crear, te dejaban pensar, te dejaban hacer tu propia aventura. Y entonces me da mucha pena. Pero yo creo también que hay un hilo de esperanza, porque los juegos de rol están volviendo a estar de moda, los juegos de mesa también, y yo creo que, como hemos comentado antes, con el inicio de la pandemia, la gente ha vuelto a jugar a estos juegos antiguos, y yo, por ejemplo, he vuelto a jugar con mis hijos, que son adolescentes, bueno, el mayor ya va a cumplir 20 años, y les encantan estos juegos. Es que verdaderamente, si te pones a jugar con ellos, les encanta, y sobre todo les encanta reunirse con sus padres, que es lo que no pueden hacer frente a una PlayStation.
Exactamente. Bueno, si vuelven los vinilos, ¿por qué no van a volver los juegos de mesa?
Exacto,
¿verdad?
Exacto.
Bueno, no sé, ¿estás preparando algún libro nuevo?
Este libro de Y tiro porque me toca tiene que tener una segunda parte, sí o sí.
Vale.
Tiene que tener una segunda parte porque, claro, todo no ha cabido. Ya se lo dije a Lorenzo que todo no cabía. Y me imagino que si funciona bien habrá una segunda parte, porque hay un montón de marcas y juegos míticos que también
aquí no salen, entonces tienen que salir en otro libro.
Que han quedado un poco en el tintero y seguramente habrá una segunda parte. Pero yo creo que entre ese segundo volumen tengo la idea de otro libro que también tengo en mente desde hace mucho tiempo y que toca mucho con mi infancia y con una serie mítica, Y bueno, pues te puedo adelantar, como decía Mayra Gómez-Kem, hasta ahí puedo leer, te puedo adelantar una frase como planeador abajo, ¿no? No sé si te recuerda algo.
Algo me recuerda. No vamos a dar más pistas. No nos queda otra que recomendar a toda la audiencia de Graffiti este libro y Tiro porque me toca, los juegos y juguetes de nuestra niñez, publicado por Diablo Ediciones y escrito por Vicente Pizarro. Vicente, muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo y tu afición y hasta el próximo libro.
Ahí estaremos. Muchas gracias por todo. Un abrazo.